Gracias, Señor, por Chus. Gracias por haberlo hecho canal de tu amor y de tu gracia. Te pedimos que en esta mañana Él sea un canal de tu amor. Y te pedimos, Señor, que tú prepares nuestra mente, nuestros corazones, todo nuestro ser para acoger tu amor en nuestras vidas, Señor. Como esta tierra reseca que necesita ser empapada por el agua fresca. Así sea tu palabra en nuestras vidas, Jesús. Y dichosos los pies, la voz y todo el ser de aquel mensajero que nos trae la buena noticia.
Bendita sea el Señor. De la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 11 y siguientes. Y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello, porque después de haber dicho, esta es la alianza que pactaré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente los grabaré. Añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay remisión de los pecados, no hay ofrenda por ellos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, como veis por la lectura, parece que soy un hombre monotemático, porque la lectura vuelve a lo mismo de ayer, a lo mismo de la mañana y a lo mismo de la tarde. Y diréis, ¿y por qué? Bueno, pues la verdad es que yo quería cambiar de tercio. Pero esta mañana antes de levantarme, cuando estaba medio soñando todavía en ese duerme vela del alba, del amanecer, pues me vinieron estas palabras: donde hay remisión de los pecados, ya no hay ofrenda por ellos. Y cuando ya me di un poquito más cuenta, dije, Señor, ya me has dado el tema, ya me has liado, porque eso es lo mismo de ayer. Es lo mismo. De otra forma, con otras palabras, pero es lo mismo. Y entonces, pues pensé, ¿será que esta gente lo necesita? Si con una vez no se convierten, pues dos veces. Si a la segunda vez todavía no, pues tres veces. Y a la tercera va la vencida, que dice el refrán. Así que vamos a seguir con este tema. En realidad, pues está esto, esta frase es una frase que tengo yo como un cariño muy especial en este último mes. Se me ha dado no sé cuándo la frase donde hay remisión por los pecados, no hay ofrenda. Y me viene de que una monja me decía que ofrecía al Señor todos los días sacrificios por sus pecados. Y a mí me sonaba mal. O sea, que tú ofreces sacrificio todos los días por tus pecados. Pero me cogió así como a traspiés y no le pude responder nada. Y otra señora que me llama por teléfono en Madrid en un momento dado y me dice: se acaba de morir mi hermano. Esta mujer le había dejado un riñón a su hermano hacía 4 años. Y estos 4 años su hermano, con el trasplante, pues iba bastante bien, pero al final ha muerto. Cuando pasó el sacerdote por la habitación para la unción de los enfermos, dijo: sí, pero un poquito más tarde. Y entonces resulta que la muerte le sorprendió en ese poquito más tarde, antes de que llegara. Y entonces la mujer bajó llorando a la capilla, muy llorosa según ella, y entonces le decía a Dios: Señor, todo lo que quieras voy a hacer. Debía querer mucho a su hermano. Todo lo que quieras lo voy a hacer. Toda clase de sacrificio, toda clase de expiaciones, toda clase de ofrendas, toda clase de todo, para que se le perdonen a mi hermano sus pecados. Y entonces sintió, y por eso me llamó por teléfono, sintió que el Señor le decía: pero tú, ¿qué me vas a ofrecer a mí? ¿A mí qué me importan tus ofrendas? Yo ya tengo previsto y provisto y proveído en mi Hijo Jesucristo todo lo necesario. La única ofrenda agradable a mí, la única ofrenda que me interesa, es la de mi Hijo Jesucristo. Vete a misa y únete con la ofrenda que es Jesús, que se ofrece en todas las misas. No me ofrezcas nada tuyo, porque no está nada limpio. Y cuanto más ofrecimientos tuyos me hagas, más suciedad amontonas. Porque lo único limpio es mi Hijo Jesucristo. Y en la ofrenda de mi Hijo Jesucristo han sido perdonados todos vuestros pecados. De aquellos que lo asuman y lo acepten y acojan este perdón y esta salvación. Por eso nos dice San Pablo aquí en la Carta de los Hebreos: donde hay remisión por los pecados, porque ha habido una ofrenda, única ofrenda, que es Jesús, donde hay remisión por los pecados ya no hay ofrenda nuestra. Nosotros ya no tenemos que ofrendar nada por nuestros pecados. Lo que tenemos que hacer es creernos que la ofrenda de Jesucristo es suficientemente poderosa y única en el mundo de una vez para siempre, como nos dice aquí San Pablo, para perdonar tus pecados. Pero no te lo acabas de creer, ¿verdad? Quieres añadir tu ofrendilla al lado. No te lo acabas de creer porque eres soberbio. Porque eres soberbia. No aceptas la gratuidad de la única ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Pero no creas que te lo digo acusándote. Te lo digo acusándome a mí. Porque nadie entiende nada más allá de su propia experiencia. Y yo la experiencia que tengo, pues no es suficientemente pura y limpia para creerme del todo lo que estoy predicando. ¿Por qué? Pues miren ustedes, pues porque estoy culpabilizado por mi vida, por mis cosas, y hasta que eso verdaderamente el Espíritu Santo me lo limpie, yo no me puedo creer como un niño que la ofrenda única, limpia y pura de Jesucristo me ha salvado. Yo creo que vosotros ya después de 3 intentonas que he hecho, yo creo que sí entendéis una cosa. Yo creo que sí entendéis que si verdaderamente creyerais que la ofrenda de Jesucristo es suficiente para todo, y para toda vuestra vida, y para limpiar de todos, del todo, si lo creyerais, a que os sentiríais como unos niños, y seríais santificados. Porque la santidad es esa fe, consiste en esa fe de niños, de creerme que Él ha pagado por todo lo mío. Pero Dios mío, qué difícil es lo fácil, qué difícil es lo más fácil, tan difícil que sin el Espíritu Santo no tenemos capacidad de acoger ese don inmenso, porque es un don inmenso de Dios, un don inmenso el que ha realizado en el cuerpo de carne de su Hijo Jesucristo. Y digo en el cuerpo de carne porque ha sido donde nos ha redimido Jesucristo. No nos ha redimido como Dios, ni nos ha redimido como extraterrestre, ni nos ha redimido fuera de la encarnación. Nos ha redimido encarnadísimo en su cuerpo de carne. Ahí es donde se clavaron los clavos. Ahí es donde brotó la sangre. Ahí es donde se realizó el sacrificio, holocausto casi, o más que casi, aunque no haya habido fuego. Pero ahí es donde verdaderamente, pues, se realizó el trueque. Saliste de la cárcel y murió Él por ti. Entonces, pues, figuraos qué cosita más pequeña, pero se la tenemos que pedir al Espíritu Santo. Señor, a ver si yo me acabo de creer, cerrad los ojos y pensad en una cosita así tan fina, tan fina. A ver si me acabo yo de creer que tu ofrenda por mis pecados y por los pecados del mundo, a ver si la ofrenda tuya ha sido suficiente. Y yo me lo creo. Y entonces me siento sanado, me siento bien, me siento perdonado. Pero viene el demonio y te dice, bueno, estás loco. ¿Pero tú qué te crees? Es que tú te crees que no vas a dar nada de ti mismo, que no vas a poner ahí tu esfuerzo, tu sacrificio, que le vas a dejar a él solito con esta cosa. No, tú estás culpabilizado y no lo puedes dejar solito como la monja de la que os hablé ayer. Por lo menos un poquito cargaré yo también, ¿no? Y eso, pues, realmente es lo que nos quita el último toque de niñez y el último toque de santidad. Porque no creáis que la santidad es otra cosa que creerse que Jesucristo ha muerto por vosotros. Pero es tan difícil, tan difícil, tan difícil, que romperse las costillas a flagelaciones, dar todo tu dinero a los pobres es mucho más fácil, porque eso lo puedes hacer tú. Tú te puedes flagelar todo lo que te dé la gana, tú. Y si quieres un ayudante, como hacían algunos frailes hace muchos años, que había ayudantes para que les flagelaran, eso lo puedes hacer tú. Y vender todos tus bienes y entregárselos a los pobres, lo puedes hacer tú. Y lo que tú puedas hacer tú, no te hace santo. Para nada. Para nada. Pero lo que no puedes hacer es creerte que la ofrenda de Jesucristo lo puedes entender con la cabeza, y no mucho, pero con el corazón no lo puedes sentir como santidad personal, porque tú sabes que no acabas de... Pues ahí está el toque. Hay un mínimo paso para la santidad que consiste en esto, pero ese paso no es tuyo. Tú no puedes dar ese paso. Por eso, porque no puedes, pues entonces tienes que recular como el cangrejo hacia lo profundo de tu niñez y decir, Señor, dame tú ese paso, que no te lo va a dar fácilmente. Es la santidad. ¿Y por qué no te lo va a dar fácilmente? Porque tienes más capas que una cebolla y tiene que ir quitando una tras otra las capas hasta que llega al corazón sencillo de un niño que se lo cree. Y cuando se lo cree, pues tú eres santo. Pero lo bueno es que estás en el camino. Lo bueno es que estás poniendo el pie en una plataforma verdadera y auténtica. Y por ahí es por donde puede llegarte la salud del Señor. No es extraño, por lo tanto, que a mí y a vosotros esta frase os sugiera montones de cosas. Porque es una frase extremadamente sugerente. Donde hay remisión, no hay ofrenda. Grábatela en el corazón, que es una frase de San Pablo, que no es de Chus. Donde hay remisión, no hay ofrenda. Y entonces, si te apetece por tu piedad, porque eres muy piadoso, hacer ofrendas, hazlas. Pero sábete que esas ofrendas no valen. Y si valen, únicamente valen para que tu corazón no se haga más duro, pero sabiendo que no valen. Porque si crees que valen, la propia ofrenda tuya te hace duro el corazón. Y es otra capa de cebolla nueva que añades y te vas a formar un cebollón impresionante. Entonces, así de sencillito es este tema, pero así de dificilísimo. Pero como es difícil, y tú ya eres suficientemente niño, y estás en un lugar donde puedes ser más niño todavía, ahí sí que puedes tú orarlo en tu vida. Señor, dame la fe. Dame que yo me crea que creyendo en la sangre de Jesucristo se me perdonan todos mis pecados por su ofrenda. Pero como decía antes, sale el demonio y te dice, o tú mismo dices, ah, pero eso es muy fácil de decir, pero va contra mi experiencia personal. Es que mi experiencia personal me dice que yo soy un pecador. Mi experiencia me dice que yo no puedo. Mi experiencia me dice que soy un trapo, que conmigo no se puede hacer nada. Y si añado, además, las sugerencias del demonio, pues todavía más, porque no me quiero, porque no me gusto, porque fíjate tú, porque hago esto, porque hago lo otro. Riñes contigo mismo, te enfadas contigo mismo, te desprecias muchas veces a ti mismo. A veces hasta aceptas o entras por caminos de opciones de muerte. Voy a fumar hasta que me muera, porque no lo puedo dejar. Y como no lo puedo dejar y me da rabia de mí mismo y no lo puedo dejar, voy a fumar hasta que me muera de una vez. No dejo la droga por nada del mundo, porque estoy identificado, acepto, adopto esta opción de muerte. Pues son opciones de muerte que el hombre adopta muchas veces contra sí mismo, porque se odia a sí mismo. Entonces, con toda esta experiencia, muy sugerida además por el espíritu del mal, te voy a decir yo, como un cantamañanas, que creyendo en la cruz de Jesucristo, en su sangre, quedaré limpio de todo. Bueno, tú tienes una experiencia, pero ¿qué es más importante? ¿Obedecer a tu experiencia o a la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que verdaderamente te va a sanar, y la palabra de Dios te dice que Jesús, con su sangre, perdona todos tus pecados, y que donde hay remisión no hay ofrenda. Y si te lo crees, toda esa experiencia tuya que parece que se opone a la palabra de Dios, no se opone, sino que le da madera, leña, para el fuego, para el sacrificio. Es decir, ahí es donde Jesús verdaderamente, cuanto más se le perdonó, más amó. Ese es el problema que tenía Santa Teresita del Niño Jesús, que se quejaba a Dios a sus 18, 19, 20 años, diciendo, ahí está, Otros, como San Agustín y San Pablo, han pecado mucho y como tú les has perdonado mucho, pues te han amado mucho. Pero yo, si no he tenido ocasión de pecar, ¿cómo me vas a perdonar mucho para que te ame mucho? Le dijo Dios, quieta ahí, chavala, quieta. Que a uno se le perdonan los pecados después de cometerlos, pero a otros antes de cometerlos. A ti se te pasan los pecados por alto antes de cometerlos, pero tu raíz es totalmente pecadora, igual que la de San Pablo, igual que la de cualquiera. He sido yo el que, amándote, pues no te he dejado caer. A otros, amándolos, les he dejado caer para que se enteraran de que al ser perdonados, pues no es extraño que me amen. Y tú, pues has sido perdonada igualmente. Y esto nos vale para todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, esto tiene una segunda parte. Y la segunda parte es lo que os decía antes, que el perdón, la ofrenda de Jesucristo se realizó en la encarnación, en el cuerpo de carne. Colosenses 1, 21 y 22, ahí lo dice. En el cuerpo de carne de Jesucristo, o sea que no hay nada fuera de la encarnación. Fuera de la encarnación todo es frivolidad. Y esa frase no es mía, es de Pedro Reyero. Por lo menos a él se la oí una vez hace muchos años y me llegó. Fuera de la encarnación todo es frivolidad y estoy de acuerdo totalmente con él. ¿Qué quiere decir esto de cara a nosotros? Quiere decir que esta gracia gratuita y gratuitísima que yo he predicado no es barata. No es un trapo de saldo. No es tampoco cuestión de magia o de hechicería o de quiromancia o de algo semejante. No, 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 no. Es una gracia, pero encarnada en ti. Encarnada en tu vida. ¿Y qué pasa con tu vida? Pues que tienes cuerpo de carne. Y que en tu cuerpo de carne suceden cosas. Sucede la vida, suceden los sufrimientos, suceden los problemas, suceden todas las cargas que se cargan encima de ti. Y esas cargas no vienen de Dios. Dios no te envía absolutamente ningún castigo, porque eso es una malísima teología que ningún carismático puede tener. Dios nunca castiga físicamente a nadie. Nunca, es la naturaleza, eso ya lo dice el Vaticano II, tampoco lo digo yo. Es la naturaleza humana que tiene sus propias leyes, su autonomía. Auto significa yo mismo, y nomos significa ley. Autonomía significa propia ley. Como la autonomía andaluza. Tiene sus propias leyes. Pues la naturaleza tiene su propia autonomía, su propio funcionamiento. Y con el funcionamiento de la naturaleza, para eso están los científicos y los médicos y quien sea, para averiguar cómo funciona la naturaleza, pues con la autonomía de la naturaleza nacen estas cosas en tu cuerpo de carne. Nace la vejez, nacen las canas, nace la enfermedad, nace las patologías de todo tipo, nace pues todo, los problemas y todos los problemas familiares, los problemas vitales, esos problemas existenciales que siempre, pues ahí están. Y le nace lo mismo a los ateos y a los creyentes. El cáncer nunca le pregunta a uno si es ateo o creyente. Nunca. Es autonomía de la naturaleza. Ahora bien, tú tienes ocasión en tu cuerpo de carne de entender el misterio de la salvación de Jesucristo y de su gratuidad en ti mismo, en tu cuerpo de carne. Tu enfermedad no es una ofrenda y no puede ser ofrenda, porque la única ofrenda agradable a Dios es la de Jesucristo. Pero de tu enfermedad puedes entender maravillosamente la ofrenda de Jesucristo y unir tu ofrenda a la de Jesucristo. Vete a misa, le decía el Señor a esta persona, y únete a la ofrenda que hace el sacerdote de mí. Y únete en tu cruz. Y cuanto más tengas de esto, te aseguro que más entenderás a Jesucristo. Y entonces lo que parece que es una desgracia para el que tiene Espíritu Santo poderoso, resulta que es un don del cielo, inmerecido también. Porque puedes entrar por medio de tu cruz a las mismas entrañas de la ofrenda de Jesucristo, al mismo corazón con el que Jesucristo se ofrendó. Nadie puede decir que la gratuidad sea una gracia barata. No lo deja Dios. ¿Por qué? Pues porque pasa por tu carne, por tu cuerpo de carne. Siempre. Fuera de la encarnación, toda es frivolidad. Y tu enfermedad, tu problema que estás pasando ahora en tu casa, el problema que te hace tanto daño de tu hijo, es parte de esa encarnación, en la que ciertamente tú estás sanado y liberado, y el mundo entero, y serás resucitado, sin referencia al pecado y por lo tanto a la enfermedad y a la muerte en su día. Pero mientras tanto tú estás pasando por la misma cruz que nuestro Señor Jesucristo, solo que ya tienes la ofrenda, sabiendo que tu enfermedad tiene un profundo sentido en la ofrenda de Jesucristo. Entonces no eres tú el que ofreces tu vida al Señor, no eres tú el que eres el protagonismo de tu salvación, porque no tienes nada más que un Salvador. No tienes nada más que un justificador, y ese es Jesucristo, pero se te da la opción de ser profundamente amado y amada en Jesucristo en tu enfermedad. Se te da la opción, y tú eres, y yo soy, profundamente amados en Él, con Él y por Él. Es el misterio de Dios. No hay otra salud que la de Jesucristo. No hay otra sabiduría que la de Jesucristo. No hay otra finalidad. El cosmos entero tiene como finalidad ser recapitulado en Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo. Pero nosotros decimos, ¿pero cómo puede ser eso? Pero lo dice la Biblia y la palabra de Dios, que el cosmos entero, el cosmos entero, no el cosmo como decís aquí, sino el cosmos entero. Te capáis la F. El cosmos entero va a ser recapitulado en Jesucristo, o sea que el sentido del cosmos, ¿vosotros imagináis esto? No puede caber en nuestra cabeza, pues lo dice la palabra de Dios. En la humanidad de Jesucristo todo va a ser recapitulado, reconstruido, resucitado, todo, absolutamente todo. ¿Cómo me puedo yo imaginar que las infinitos millones de galaxias que hay tengan su sentido en la humanidad de Jesucristo? Pues miren ustedes, sí, porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva que no tenemos ni idea. Y ahí estarán recapitulados todas estas cosas en la humanidad de Jesucristo. El que quiera viajar a las más lejanas galaxias, viajará en la humanidad de Jesucristo. Eso no me preguntéis cómo. Pero lo dice la palabra de Dios. Y yo me lo creo. Y entonces no necesito salir de este globo terráqueo para viajar, porque viajaré cuando sea recapitulado todo en la humanidad de Jesucristo. Por eso la gratuidad es encarnación. Porque el defecto que nosotros podemos tener al escuchar palabras de gratuidad es la gratuidad barata, sin pasarla por la propia encarnación. Y dice, ah, no, da todo igual. Dios es bueno, todo el mundo se salva, no hay ningún problema. Tú haz lo que te dé la gana. Y al final, oye, no, que Jesucristo ha sido crucificado, ¿eh? Y si habéis visto la película de Mel Gibson, pues se nota que ha sido crucificado. Que Jesucristo ha sido crucificado. Entonces, a Jesucristo lo entiendes en tu crucifixión y en tu propio cuerpo de carne. No buscándotelo, sino asumiéndolo. Porque no hace falta que busques nada en la vida para unirte a Jesucristo. La vida te lo traerá. La vida te lo trae. Y como seas verdaderamente cristiano y buen carismático, la vida te lo traerá, entre otras razones, porque sufrir vas a sufrir igual que los demás. Pero el cristiano tiene una cosa, y es que se enfrenta al sufrimiento, cara a cara, porque sabe que ha sido vencido en Jesucristo, pero se enfrenta cara a cara, mientras que otras personas, pues, hacen todo lo posible por no sufrir. Cuando mi hermana, que murió este verano de cáncer, después de 4 años y medio de luchar, a sus 50 y tantos años, la hermana pequeña mía, después de luchar 4 años y medio contra un cáncer dolorosísimo, la primera vez que fue a una farmacia a comprar no sé qué, personas conocidas le dijeron, pero ¿así? ¿Te vas a enfrentar con el cáncer así? ¿Así por las buenas? Dice, mira, tómate esto y esto y esto. O sea, drogas. Métete. Date buenos chutes cada día de que no vas a poder con el cáncer de esa forma. Y mi hermana se quedó y dice, no, no. No, no, yo de tú a tú. El cáncer hará todo lo que sea. ¿Me podrá o no me podrá? Yo tengo fuerza en mi Jesucristo. Pero yo no. Yo no me meto en eso para desviar el sufrimiento de mi vida. No, no, yo cara a cara. El cristiano cara a cara. Se murió hace pocos años una carismática en Madrid. Preciosa muerte, como yo apenas he visto. Y quería enfrentarse a la muerte cara a cara y despidiéndose de todos. Y le dijo a los médicos, ¿cuánto tiempo me queda para, señor doctor? Pues no lo sé, a lo mejor 13 o 14 horas. Pues quiero vivirlas, ¿eh? Quiero vivirlas, que no me ceden. Pero al final las sedaron. Y se despertó a las 24 horas. Y cuando se despertó, se enfadó, que casi vuelve a la vida. Porque con una fuerza se enfadó, que quiero morir así, de tú a tú y cara a cara y despidiéndome de todos y sobre todo de algunas con las que peor he estado. Y eso sucedió. Al final le obedecieron a ella, le obedecieron los médicos y murió así, de cara a cara, enfrentándose. Por eso cuando uno es cristiano, cuando uno tiene esta fuerza del Espíritu, se enfrenta. No soslaya ni la muerte, ni la afeita, ni dice que no. Porque ya veis vosotros cómo vivimos muchas veces en este mundo, con toda clase de afeites y tapujos, para que esto no, si esto no, si esto. Tapándolo todo, como tapando todas las pobrezas, porque las pobrezas, oh Dios mío, mira que si me ven, mira que si me ven. El primer día que a mi hermana se le cayó el pelo, cuando ya veía que se le caía el pelo, y le dijo a la otra hermana, coge la máquina y métemela al cero. Estábamos en un pueblo de la provincia de León, allá de los picos de Europa, de donde somos y donde veraneamos unos días, pero no el nuestro, sino otro vecino, porque en el nuestro no tenemos casa. Y entonces, pues, mi hermana, que había sido siempre muy eso en el pueblo, pues me dijo, no me atrevo a ir a misa. No me atrevo a ir a misa el domingo con el pelo así, porque todo el mundo dirá, solo porque no me pregunten, solo porque aunque ya todo el mundo lo sabía, solo porque no me pregunten, Y entonces voy yo, me visto en la sacristía y salgo al altar mayor, y en el primer banco mi hermana, todo calva, con el pelo, bueno, tenía un pañuelito, pero se le veía claramente. Y después le dije al salir, pero no decías que no te ibas tú a... Sí, te lo dije porque me daba una vergüenza terrible, pero después yo misma me dije, pero yo, es que yo por eso me voy a chantar. Yo voy a esconder mi realidad. Voy, dice, nada, la primera a misa. Y allí se presentó. Y le vino muy bien. Porque la vieron y se acabó. ya. Los domingos siguientes ya nunca la había. Ya se acabó. Ya, eso viene bien, pues si no te pasas el verano entero medio escondiéndote como tantas veces hacemos. No, no, eso es encarnación. La encarnación es esa calva. La encarnación es ese pelo que se te cae. La encarnación es asumir esa realidad. Claro que la gracia es gratuita y es barata, pero sencilla. La gracia es gratuita, pero pasa por nuestra encarnación. Ahí es donde el Señor se derrama gratuitamente, en tu enfermedad, en tus problemas, en tu realidad. Y no hace falta que te lo inventes, porque es que viene dado, es nuestro constitutivo, es nuestra constitución. Por eso, pues, es muy importante que nosotros vivamos así, pensemos así, y es importante también que haya salido. Mira, yo creí que iba a ser lo mismo, pero no es lo mismo del todo lo que estoy diciendo. No es lo mismo del todo porque ayer no hablé de la encarnación. Y si solo se habla de la gratuidad, en cuanto gratuita uno puede quedar diciendo, pues estos son heidis espirituales que andan por ahí sin sufrimiento de ninguna clase. No, 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 no. Nosotros somos seres que pisamos con los dos pies en el suelo de encarnación, y ahí es donde Jesucristo, en tu propia vida, no hay otro lugar de revelación de Dios para ti más importante que tu propia vida. Nadie, nada, ni nadie, ni el Vaticano, ni el Papa, ni la Biblia, ni nadie. La Biblia te iluminará, pero el lugar de revelación de Dios para ti es tu propia existencia. Ahí es donde la encuentras. Ahí es donde, en plena encarnación tuya, y no hay encarnación más encarnada para ti que tu propia realidad, que tu propia vida, y vaya que sí lo es. Y vaya que sí lo es, porque algunas veces asusta. También, juntamente con mi hermana, este verano se me ha muerto de cáncer mi párroco. Vivíamos tres sacerdotes en el mismo piso. Quedamos dos. Se murió el más joven, a los 61 años. Es el segundo párroco que se muere en 5 años a los 61 años. Del mismo piso que yo. Por eso ahora no quiere ir ningún fraile. No quiere ir ningún fraile. Por eso le he dicho ya superior, mándanos uno de 62, hombre. Que haya pasado ya la barrera. Porque si no todo el mundo tiene aprensión. Pues este señor lo mismo, luchando contra el cáncer, 4 años y medio, igual que mi hermana, y además a la par, luchando 4 años y medio. Y mi hermana hablaba, pero este no hablaba, ¿qué tal estás? Bien, bien. Y es horrible convivir 4 años y medio en el mismo piso con una persona que tiene un cáncer horrible y siempre está bien, viendo tú que no, siempre está bien. Dios mío, asume tu encarnación y dime alguna vez que estás súper jodido, con perdón de la asamblea. Dímelo, porque lo necesito yo, que me lo digas a mí también, para compartir contigo de alguna forma. Y alguna vez me da una pena de aquellos ojos, me da una pena de sus ojos, me da una pena de sus miradas. Pero no podía hacer nada, porque me decía que estaba muy bien. No podía hacer nada. Le habían operado de cáncer de vejiga, le habían puesto una colonoscopia, como se diga, delantera. Y todas las mañanas tardaba una hora en arreglarse solamente la parte de limpiar toda la bolsa y todo el rollo. Una hora. Y después lo de siempre, afeitarte todo el rollo. ¿Qué es lo que me cuesta a mí todas las mañanas? Afeitarme, ducharme los días que me ducho. Que no son todos, que no son todos por falta de encarnación o de agua, porque en Madrid la, ¿cómo se llama nuestra presidenta? La Esperanza Aguirre nos culpabiliza a todos con aquello de que ahorremos agua. Y entonces cada vez que me ducho culpabilizado. Dios mío, que no gaste un gramo más de agua. Porque esta sacerdotisa nos está culpabilizando a todos. Y ahora como ha llovido muchísimo, ahora sobra agua. Y ahora van a llenar del agua que sobra los pantanos, va a llenar los acuíferos. Y yo duchándome todo el verano con culpabilidad, por no creer en que el agua es gratuita. Sí, es siempre lo mismo. No creer en la gratuidad de Dios, ya lloverá, hombre, que ya lloverá. Que llovió. Y vaya que se ha llovido. Y vaya que se ha llovido. Y entonces, solamente el afeitarse cada mañana y todas estas cosas y todos los que os digo, a mí ya me pone de mal humor muchísimos días. ¿Con que este hombre? A mí me servía de edificación. Dios mío, qué encarnación más dificultosa tiene este hombre. Qué difícil se le hace la vida a una persona que tiene que hacer eso. Claro que cada uno se acomoda a su realidad y no tiene sueños más allá de lo que puede realizar. Pero a mí me edificaba, dijo, qué tremendo es, qué tremendo levantarse y dedicar tanto tiempo a la limpieza de una prótesis, con lo bien que se está con lo que cada uno tiene, con los propios dientes, no hay cosa mejor que tener dientes autónomos, dientes propios, dientes de cada uno, eso es una delicia, eso es una maravilla, pero tenemos que ir con prótesis. Yo este diente me falta. Este diente es proteico, de prótesis. Y algunas veces, porque soy un poco despistado, bajo del octavo piso, entro en el coche, voy a salir, tengo que predicar alguna parte y digo, ahí va, si me he dejado el diente arriba. Y tengo que subir otra vez el octavo piso para ponerme el diente, pues si no me sale la predicación por este. Me sale el aire por ahí y no es predicación auténtica. Lo que es la encarnación de cada persona. Y vaya que sí, sí. Vaya que sí somos así. Pero esta realidad es una realidad que en Jesucristo, pues mira, tiene tratamiento, y un tratamiento profundo. Es el don de Dios para nuestra encarnación, la encarnación de Jesucristo. Es una gracia inaudita cuando en el Espíritu Santo entiendes que el absurdo ha sido vencido. Porque si no, miren ustedes, la colonoscopia y el pasar días enteros limpiando una prótesis, es un absurdo. ¿Quién puede aguantar eso? ¿Quién puede? ¿Cómo lo puedes aguantar con naturalidad? Bajando después a la parroquia como este hombre, que se dedicó 5 años o 4 años a la parroquia, al 100%, con toda su prótesis, con todo su eso. ¿Y cómo puedes aguantar a los demás cuando has pasado esas horas, perdiendo esas horas, en esa dificultad, en esa humillación, porque es una humillación? ¿Cómo puedes darte a los demás con apertura, con cariño, con buen temple, con buena cosa? Evidentemente, gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, porque a nosotros nos hace vivir una encarnación gratuita, ciertamente con gratuidad, pero que, porque la salvación es gratuita, pero que pasa por nuestra carne. Y al pasar por nuestra realidad y por nuestra carne, pues es gratuita, pero no inspirada, no barata, sino realmente, pues, un alto precio que pagó él. Pero nos ha hecho un cáncer, pero nosotros pasamos también por, vamos a decirlo así, por el mismo amor. Porque vamos a ponerlo en términos de amor. Y vamos a poner nuestra encarnación y nuestro diente y todo lo que nos falta en término de amor. Y decirle, Señor Jesús, gracias por tu presencia y por tu todo. La única ofrenda que justifica tu vida es la suya. La única ofrenda. Pero tú vives tu vida de tal forma que unida a la de Él es una ofrenda también. Una ofrenda unida a la de Él que sencillamente hace de tu encarnación y de tu enfermedad, pues, un reflejo de la encarnación de Jesucristo y del Espíritu de Jesucristo, que te hace a ti ser profundamente cristiano, profundamente real en todas tus cosas. Gloria al Señor.